여러분 안녕하십니까?
¿Cómo están ustedes? Hoy también compartiremos en Génesis capítulo 6 sobre el corazón del hombre antes del diluvio. La vez pasada compartimos sobre el mundo del corazón. Muchas personas creen que si la gente ora, lee o evangeliza fervientemente, eso es tener buena vida espiritual. Pero si de esa manera se lograra una buena vida espiritual, ¿para qué habría necesidad de Jesús? La vida espiritual depende de la relación con Jesús. Si ustedes estuvieran pasando por una situación llena de dificultades, pero si Jesús estuviera con ustedes, Él podría solucionar cualquier tipo de problema. Aunque se confrontara con muchas dificultades y algunas situaciones delicadas, creo una cosa profundamente que aunque el hombre estuviera en el hueco más profundo, o aunque estuviera atado fuertemente, no existiría ningún hueco del que Jesús no le pudiera sacar o desatar de esa atadura. Por eso el problema no es la situación, el pecado y Satanás, sino que el problema verdadero es la amistad entre el Señor y yo. Si entre Jesucristo y yo se resolvieran todos los problemas y si nos damos cuenta de que el Señor mora en mí y yo vivo en Cristo, desde aquel momento comprendería que el Señor es el verdadero reposo en su vida. Aunque me llegaran el dolor, la tristeza y la tentación, pero si el Señor me cuidará, imagínense. Una mujer adúltera fue arrastrada por los fariseos y escribas para ser apedreada. En el camino ella encontró al Señor Jesucristo. El Señor defendió a esta mujer. Alrededor de ella, muchos alzaban piedra para lanzárselas, porque ella había adulterado. Estaba a punto de morir. Se la llevarían a una valle. Allí sería golpeada en la cabeza, los hombros, el rostro y el pecho, su cuerpo finalmente reposaría en una tumba. Si muriera solamente dejaría una tumba, nadie podía ayudarle a ella desde la muerte, pero como Jesús estaba en ese lugar, Él les dijo a ellos, «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». De repente las piedras cayeron al suelo y luego Jesús le preguntó a ella. Y le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». En Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Cuando ella estaba sin Jesús, era arrastrada por la potestad del pecado, adulteraba, cometía lujuria. Cuando ella estaba fuera de Jesús, el camino era hacia la muerte. Después de encontrar a Jesucristo, estando de pie al lado del Señor, Él la protegía de la maldad, de todas las maldiciones y de la perdición. No solamente una mujer adúltera. Hoy en día tenemos problemas pequeños o grandes. ¿Cuál es la razón por la que tengo que luchar, patalear y preocuparme por mí mismo? La razón es que Cristo no está en el corazón. Por eso mi tristeza, solo mi tristeza. Mis lágrimas son mis lágrimas. Pero si el Señor estuviera conmigo, ya no habría problemas en mi vida. En Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20 dice, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si abriera la puerta de su corazón y recibiera a Jesucristo, se haría uno con Cristo. Por eso Jesús come por mí, nosotros comemos por él». Yo imagino que el Señor se sentaría frente a frente para cenar conmigo. Señor, no quiero comer chile. Por favor, come tú. Sí, está bien, comeré. Tú come comida dulce. Señor, no me gusta esto tan amargo. Está bien, beberé eso tan amargo. Por eso Jesús bebió vinagre. Señor, tengo un problema, por favor. En vez de mí, pruébalo tú. Claro que sí, voy a probarlo. Señor, tengo un dolor, por favor. En vez de mí, come tú. Yo no tengo nada que comer. Aunque la comida está servida en la mesa, el Señor come todo. El problema verdadero es que no somos uno con el Señor y estamos apartados de Él. Por eso el Señor es el Señor y yo soy yo. Estamos compartiendo sobre Génesis capítulo 6. ¿Qué quiere decirnos? El versículo 3 dice, «Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significa no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? ¿Cómo? No podemos mezclar nuestro pensamiento y opinión con el de Dios. ¿De qué manera pueden ser mezcladas la luz y la oscuridad, y Cristo y Belial? Por eso, si queremos unirnos con Cristo, nuestro corazón debe ser quebrantado, molido minuciosamente nuestro prejuicio, nuestra propia experiencia y nuestro propio pensamiento. De esta manera, podemos ser uno con Cristo. Una vez, hubo un casamiento en la iglesia donde yo pastoreo. Una pareja de novios estaban dispuestos a casarse. Por eso les pregunté, ¿ustedes quieren casarse? Sí, pastor. Por favor, hagamos una reunión con sus padres. Los novios eran creyentes, habían nacido de nuevo, pero los padres de ellos no eran creyentes. Vinieron a consultar sobre la boda, pero el problema era de parte del novio. En vez de sus padres, vino su hermano mayor. Gracias a Dios, todo salió muy bien, se escogió la fecha, pero al final comenzaron a hablar sobre el sitio del casamiento. ¿Dónde sería mejor casarse en la ciudad? Aunque en la Biblia no se menciona nada, pero normalmente el casamiento se hace donde vive la novia, pero de ambos lados calcularon hacer la boda donde viven ellos, porque podrían recibir más invitados y el apoyo con la ofrenda de la boda. Pero no podíamos acordar bien la fecha y el lugar. Por eso le dije al hermano del novio, normalmente en este caso los novios se casan en el lugar donde vive la novia. Y depende de la preparación de la novia para la fecha de la boda. ¿Cómo le parece a usted si la familia de la novia coloca la fecha y el lugar? Cuando le dije así, de repente el hermano del novio estaba muy enojado y me dijo, «Pastor, ¿por qué usted solamente apoya a la familia de la novia?» Al final, gracias a Dios, todo salió muy bien. A través de los años he pasado la misma situación en varias ocasiones y me he dado cuenta de una cosa, que el corazón de los padres de los novios y los hermanos o los tíos son diferentes. Los padres de los novios durante las preparaciones, aunque se sientan un poco incómodos y piensen, mi hija va a casarse con alguien de esa familia. Sin embargo, se tragan algunas palabras incómodas. Yo en ocasiones les pregunto, ¿ya está decidido de tal forma? ¿No hay problema? Los padres de la novia responderían, pastor, bueno, todo está bien, pastor. Los padres de la novia me dicen, pastor, mi hija encontró un muy buen esposo. Los padres hablan de esa forma, pero los hermanos no hablan de igual manera. Cada vez que hay una boda, los hermanos de los novios están contentos al igual que sus padres. Ellos confrontan los problemas, recogen el dinero para su hermano, sacan vacaciones, todo funciona como la base de la vida. Pero ellos no quieren despojar su orgullo y su corazón, y llegan a sentirse incómodos. Por eso, si los hermanos están incómodos, expresan todo lo que sienten. Pero los padres no son iguales que sus hijos. Mientras el papá conversa con la familia del novio y conmigo, pienso que él debe estar resentido. Por eso yo le digo, «Usted está resentido, ¿es cierto?». Él dice, «No, de ninguna manera. No me siento resentido. Si tendremos esa fiesta, ¿por qué he de estar resentido?». De esta manera quebranta su corazón. Me doy cuenta de que los hermanos no son iguales que sus padres, también que entre los tíos y los padres hay diferencias. Aparentemente los hermanos están contentos cuando participan de la boda de su hermano, pero si lo analizara fríamente, entre el corazón de los hermanos y los padres hay diferencia como las hay entre el cielo y la tierra. Aparentemente el hermano aparecía sus hermanos, pero aún así, cuando observamos bien en el mundo del corazón, cuando llegan a una determinada situación, en el corazón se pueden ver las diferencias. Discúlpeme por darle este ejemplo. Si alguien quiere saber la consanguinidad, puede probar el excremento. Es decir, que para los padres no es sucio el excremento de sus hijos. Pero si no hay rasgos de consanguinidad, en este caso el excremento va a ser sucio. Cuando la mamá mira el excremento del bebé, no lo ve sucio. Eso es la consanguinidad, es decir, la distancia del corazón. De igual manera, algunos aparentemente creen en Jesús, se congregan y aunque tienen escasez económica, diezman y ofrenda y reciben persecución por asistir a la iglesia. Pero la fe que tiene el corazón de los hermanos es diferente de la fe que hay en el corazón de los padres. Amados, no hay una balanza para pesar el mundo del corazón. Tampoco hay alguna regla para medir el mundo del corazón. Por eso solo se expresa, me siento contento, yo creo. Pero entre estas palabras hay muchas diferencias, cientos, miles, millones. Otro ejemplo, si alguien dice, me siento muy triste, qué lástima, la gente lo expresa verbalmente, pero si se siente triste desde el corazón, lo puede decir de diferentes maneras, pero no hay ninguna norma para medir la tristeza y solo puede decir qué tristeza. Solamente puede expresar estoy contento. Oh, yo creo. Pero entre las palabras hay muchas diferencias. Eso significa que si una persona se congrega, intenta cumplir los mandamientos, si memoriza el Padre Nuestro, participa del culto del domingo, recibe el bautismo, da diezmo y ofrenda, podría ser considerado como un buen cristiano. Por eso, Dios no mira la apariencia sino el corazón. Amados, Dios es muy valioso para nuestro corazón. Despojen sus deseos de la carne, niéguense a sí mismos. Aunque pierdan sus riquezas y posesiones, hasta su sí mismo. Porque ¿quién tiene el corazón para creer en Dios y amarle? Puede negarse a sí mismo y tener fe en Dios. Por no conocernos muy bien a nosotros mismos, cuando Satanás nos exalta, nos establece a nosotros, nos dice que bueno, esfuércese un poco más, así podrá sacar buenos resultados. Ore un poco más, ya casi, ya casi. Así lleva nuestro corazón. Por eso hoy en día muchas personas se congregan, pero muy pocas personas se niegan. Quiebran sus propios pensamientos para unir su corazón con Dios. Muy difícil encontrar la fe que se apoya en Él, espere y deje toda su esperanza en Jesucristo, solo Él es único Señor, yo no soy nada delante de Dios. La gente cree en el Señor a medias y piensa que esa es la manera correcta de creer en Jesús. ¿Qué de esta manera podrían ir al reino de Dios? Por eso muchas personas piensan que yo también puedo ir al cielo. Pero la norma de Dios sobre la vida espiritual es diferente. Por eso a veces la gente cree que es creyente, pero no tienen fe en Dios según la perspectiva de Dios. Alguien nos dijo que en este siglo muchas personas se van al infierno por la silla que ocupan en la iglesia. Algunas personas se congregan y piensan, sí, reconozco mis errores y mis pecados, pero como yo no he hecho tanta maldad, creo que no me voy al infierno. Considero que soy buen creyente. ¿Por qué he de ir al infierno? Generalmente la gente piensa de esa manera. En la Biblia dice que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque leemos la Biblia, pensamos que esa no es nuestra historia y decimos, no soy yo, soy buen creyente, aunque tengo defectos. Eso no es la fe verdadera. La fe verdadera es cuando escudriñamos la palabra de Dios y nos damos cuenta de que Dios no puede aceptar nada del hombre. Hace poco tiempo compartimos en Génesis capítulo 4 sobre Caín y Abel. Dios no recibió la ofrenda de Caín, porque entre la ofrenda de Caín, la de Abel, había diferencias. Significa que Dios no podía recibir los frutos del hombre y de la tierra. Solamente Dios puede aceptar a Jesucristo si ustedes escucharan lo que dice la palabra del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué el Señor les dijo, no os conocí? Porque ellos se presentaron por sus propios hechos. No deben presentarse por su propia obra, sino solamente por la obra de Jesucristo y apoyarse en el Señor. Por eso en Génesis capítulo 6, Dios no estaba contento al mirar mezclar los hijos de Dios y las hijas del hombre. El Espíritu de Dios no podía ser mezclado con la carne. Jamás podrían mezclarse los productos del hombre y el corazón de Dios de ninguna manera. Cuando compartimos el estudio bíblico de Génesis, aprendimos que para poder ser uno con Dios debemos despojarnos a nosotros mismos y quebrantar nuestros pensamientos. Si ustedes tuvieran dificultades, pero si se despojaran, quebrantaran sus pensamientos y recibieran a Jesucristo en su corazón, desde aquel momento su vida se cambiaría definitivamente y serán nuevos hombres. En Génesis capítulo 6, el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se casaron los hijos de Dios y las hijas del hombre? Nacieron los gigantes del mundo, amados. Los hombres de Dios se casaron con ellas, pero Dios no estaba contento con la actitud de ellos. Por eso Dios planeaba juzgar al mundo por el agua. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el juicio de Dios. En la Biblia se nos muestra el juicio de Dios. Eso es el juicio de Sodoma y Gomorra y el juicio de Noé. ¿Por qué se le ocurrieron a Dios estos juicios? La gente piensa que en esa época las personas eran muy perversas, lujuriosas y adulteraban, y que por eso Dios los juzgó de esa manera. Pero si meditamos un poco más, después de que Adán y Eva pecaron, ninguna época ha podido vivir sin pecados. En todo tiempo ha existido siempre la mentira, la corrupción, la lujuria, la perversidad. En ese siglo, de la misma manera, hay lujuria, perversidad. En todas las épocas ha existido la maldad, pero aún así, ¿por qué en la época de Noé Dios los juzgó? ¿Cuál es la razón por la que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra? El problema es que Dios no los juzgó por el pecado del hombre, sino porque le dolía profundamente que los hijos de Dios se mezclaran con los pecados del mundo. Aunque en la época de Noé ellos adulteraban, cometían muchísimos pecados, pero el pecado más grande fue que ellos se mezclaron con los hijos de Dios y las hijas del hombre. De igual manera Sodoma y Gomorra. Cuando Dios decidió juzgar a Sodoma y Gomorra, Abraham pensaba que ya Lot estaba en la ciudad y habría anunciado el Evangelio. Quizá habría 50 salvos mínimo en la ciudad. Así Abraham le reclamaba a Dios. Quizá habrá 50 justos en la ciudad que destruirá. Entonces Dios le dijo que si hallaréis en Sodoma 50 justos, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Oh Dios, si hubieran faltado 5 para 50, ¿qué pasaría? Si hubiera 40 o 30 o 20 o quizá 10. Lamentablemente no había 10 justos. Ellos no se inclinaron a Lot, sino que fueron absorbidos por las hijas y cayeron en pecado. Hoy en día, ¿cuándo comenzará el juicio de Dios? El mundo está lleno de maldad. Si los hijos de Dios se evangelizaran y sacaran las almas de la potestad del pecado, Dios les daría su gracia y su misericordia. Pero cuando los hijos de Dios caen en el pecado, Dios juzga al mundo. Les he dicho muchísimas veces que Dios no puede estar unido con el pecado. Dios no quiere unirse con el hombre pecaminoso y el pensamiento malo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Por eso, si alguien quiere recibir la gracia de Dios, debe despojar su propio concepto, su experiencia y su pensamiento. Debe quebrantar, despojar su sí mismo, y cuando llegue a esa condición, el Señor Jesús podrá dirigir su corazón hacia Dios. Algunas personas oran de esta manera: Dios, soy pecador. Perdóneme mis pecados, entra a mi corazón. Mientras yo soy el rey en el reino de mi corazón, ¿de qué manera el Señor podría ser el rey de mi corazón? Si tomo decisiones según mi voluntad, como el dueño del reino de mi corazón, ¿cómo mi Señor puede ser el rey? Aún así la gente llama a Jesús como su Señor con sus labios y dice: soy el dueño de mi vida. Vivo según los deseos de la carne y por mis pensamientos. Si alguien escuchara lo anterior, pensaría que son palabras del loco. Si no se quebraran sus pensamientos, no podría recibir a Jesucristo en su corazón. Pero si reconociera delante de Dios su origen para recibir el perdón del pecado y dice: Señor, soy nada. Por mí mismo no puedo hacer nada, debo estar perdido delante de Dios. Si se presentara, no con palabras, sino con el corazón, estoy seguro que llegara la gracia de salvación y la verdad de su corazón. Deje su religiosidad, ya no más, por favor. Si aparentemente se congrega y ora, deje su actitud, reciba a Jesucristo en su corazón. Quiebre sus pensamientos y diga: Señor, quiero que seas el Señor en mi corazón. Estoy seguro que si usted recibiera al Señor de esa manera, pase lo que pase en su vida, el Señor resolverá todos sus problemas y logrará una vida muy feliz y agradecida por Dios. Terminaremos aquí, amados. Hasta la próxima hora, que estén bien en la gracia de Dios. Muchas gracias. Hasta luego.